Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si tuviste un hijo en 2023, trabajas y te diste de baja por el nacimiento, entonces formas parte de esta estadística que te damos. En el último año, en la provincia de Málaga, se concedieron 16.000 prestaciones por nacimiento, por las bajas de maternidad y de paternidad que solicitaron los progenitores al sumar un nuevo miembro a la familia. A esas prestaciones, aquí en Málaga, la Seguridad Social ha destinado un total de 102 millones de euros. 102 millones de euros. El 49% de las prestaciones se concedieron a la madre, mientras que el 51% fueron concedidas al padre. ¿Y por qué se conceden más prestaciones al padre que a la madre si es ella la que da a luz? Pues porque en el caso del hombre suele dividir su baja por paternidad en distintos periodos, en varios periodos, y cada una de esas partes computa como una prestación independiente. Y un dato más que te damos, relativo en este caso a la madre del bebé. El tiempo medio de las bajas por maternidad aquí en Málaga se sitúa en 109 días, cuando el máximo de la baja es de 112 días. ¿Cómo hay que solicitar esa prestación por la baja de maternidad o de paternidad? ¿Cuándo se empieza a cobrar? ¿Se puede renunciar a esa baja por nacimiento o por adopción? Son dudas que vamos a resolver con un experto. José Almirón es graduado social, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla y es experto en esos temas. José, Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por contar con los graduados sociales.
El permiso por nacimiento ya está equiparado para el padre y para la madre. Ambos tienen derecho a un permiso de 16 semanas. Se trata de un derecho personal e intransferible, es decir, que me aclare el experto si no, que por el hecho de que el padre no quiera estar o no pueda estar 10 semanas, le puede dar 10 semanas, me refiero a la madre, que ella pues esté 26 semanas en lugar de las 16 que a las que tiene derecho la madre, igual que el padre. O sea, que es un derecho personal e intransferible, no se lo pueden canjear entre la pareja. Aclarado esto, ¿la baja es obligatoria para el padre y para la madre?
La madre en el 100% siempre la pide y es obligatoria. Oye, es obligatoria por sentido común y por lógica, ¿no? El padre es verdad que a un 90%+ también la pide, pero quiera que no, no es siempre igual que la madre. Pero bueno, tiene el mismo derecho, son 112 días, son 16 semanas. El descanso por nacimiento de hijos, los papás los tienen de hace unos años para atrás, antes no tenían este derecho, solamente las mamás, y que se han ido incrementando hasta llegar actualmente, que son 112 días. Como bien has apuntado, es intransferible, es decir, los 112 días, las 16 semanas que le corresponde a la mujer son de ella. Y el papá tiene el mismo tiempo, y que tampoco se lo puede traspasar a la mamá, ni la mamá al papá. Y evidentemente, lo que se da es que la mujer al 100%, prácticamente, bueno, 100% piden la baja por esta prestación y el padre no. Lo que sí parece es que en la estadística aparecen menos las mamás porque los papás se da una circunstancia que la pida de que la piden de forma parcial.
Claro, porque vamos a por ir un poco con orden, que estos temas, los graduados sociales en este caso es tu materia experta, pero para que lo vayamos entendiendo todos los oyentes, ya sabemos que de las 16 semanas que son obligatorias para el padre y para la madre, hay 6 semanas que se tienen que disfrutar justo después del parto o de la adopción en ese caso, ¿no? Y las otras 10 semanas, ¿cómo se pueden disfrutar? El padre, por ejemplo, la madre normalmente, como me dices, se toma la baja completa y entera. Pero el padre, que a lo mejor 6 semanas cuando nace el bebé se toma esa baja por paternidad, le quedan 10 semanas, ¿qué pasa con ese tiempo? ¿Las disfrutan realmente?
Pues ese tiempo lo puede coger de forma fraccionada hasta que el niño o la niña tenga un año y con periodo mínimo de una semana. Es decir, que está habiendo grandes problemas además, porque la piden en semana, pues en Semana Santa, en verano, como tienen un año para acumular estas 10 semanas que tú bien has apuntado, de las 16 quedan 10, la reparten durante todo el año, en fracciones mínimas de una semana. Y es verdad que los empresarios se quejan mucho porque eligen el calendario de disfrutar esas 10 semanas en periodos punto de trabajo, en Semana Santa, en Navidad, en verano, y está dando algunos problemas. Pero sí es cierto. Lo que ocurre es que muchos hombres no terminan de tomar las 16 semanas. En la mujer no se da, pero en los hombres sí se da más, que no agotan el periodo de descanso de las 16 semanas.
Esto señalas a la incomodidad para el empresario o la empresaria. En todo caso, claro, son periodos en los que coincide que los niños están de vacaciones, o sea que si tienes otro más en casa, pues tiene cierto sentido, ¿no? Que se utilice para poder echar una mano más en casa, ¿no?
Sí, se está utilizando, como tú bien dices, pero también con la picaresca que te he comentado. La Semana Santa a todos nos gusta estar libre, en Navidad también nos gusta estar libre y en verano también nos gusta tener un periodo de vacaciones. Como es un descanso retribuido que lo paga el Instituto Nacional de la Seguridad Social, este descanso es retribuido, que tengo que decir que es el 100% de la base de cotización del mes anterior, y la verdad es que se dan las dos casuísticas. Lo normal es que el papá y la mamá, pues los 3 o 4 primeros meses de vida del bebé, pues que estén con su niño, ¿no? Pero bueno, el papá lo suele fraccionar más que la mamá.
Decíamos que en el año 2023 la Seguridad Social destinó 102 millones de euros a las prestaciones por nacimiento.
No, 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 no,
no.
Bueno, en Málaga, estamos hablando de Málaga, ¿no?
Sí, estamos hablando de Málaga.
Sí, Málaga destinó 102 millones, efectivamente, sí.
Exacto, estamos hablando de datos de Málaga. La Seguridad Social aquí en Málaga en 2023 destinó a las prestaciones por nacimiento esa cantidad de dinero. Pero ¿eso cómo se calcula, la prestación que recibe un padre o una madre por el nacimiento de un bebé?
Un dato muy bueno. Ya he dicho que el papá o la mamá cobra el 100% de la base de cotización del mes anterior al nacimiento. Pero echando un vistazo en los datos de toda España, en Andalucía la prestación es la menor. Sale una media de unos 6.167 euros por la prestación. Mientras que, por ejemplo, en el País Vasco salen 8.900, cerca de 9.000 euros. ¿Y por qué es así? Porque los salarios en el País Vasco, en Madrid o en Cataluña son más altos. Al ser el salario más alto, la cotización es mayor y la prestación también es mayor. Es decir, que esos 110 millones efectivamente se han pagado en prestaciones, que en total ha habido 15.000, casi 16.000 prestaciones ha habido en Málaga en el año 23, y la media sale en unos 6.167 euros. Mientras que en el País Vasco, por ejemplo, salen 8.990. En lo cual vemos una gran diferencia, más de 3.000 euros de diferencia el importe total de la prestación. Este importe es de los 110, de los 112 días que está de baja maternal, ¿eh? De las 16 semanas, es la cuota, la prestación total acumulada. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre comunidades.
Estamos hablando que se calcula por la base de cotización del mes anterior al parto, o sea,
correcto,
que si has tenido un mal mes o has tenido un buen mes, que hayas cobrado pues por algún trabajo extra, que hayas que la nómina sea un poquito más alegre, te beneficias o te puede perjudicar, ¿no? Porque solamente se calcula,
correcto,
por la lo que hayas cobrado el mes anterior al parto de tu hijo.
Así es, así es. Y de hecho, puede ocurrir que en el mes anterior hayas tenido, pues no sé, una gratificación, unos incentivos, un complemento por algo, y automáticamente se te aplica la base del mes anterior. De hecho, hay la picaresca que muchas mamás o papás que van a ser mamá o padre, unos meses antes, igualmente están a tiempo parcial y arreglan con la empresa, súmeme la jornada, ponme a tiempo completo, porque luego la prestación es mayor. Es decir, se dan las dos casuísticas, que la incertidumbre de lo que has ganado en el mes anterior, porque puede ser variable los ingresos, pero otra picaresca es que meses anteriores hay una connivencia, un arreglo, un amaño entre empresa y trabajador para subirse pues el salario, el porcentaje de jornada. Se dan las dos cosas, ¿eh? Se dan las dos cosas. Pero sí, es la base, el 100% de la base del mes anterior, correcto.
Claro, qué empresario más solidario, ¿no? ¿Verdad? Teniendo en cuenta que bueno, con dinero público.
Es un amaño, una connivencia, ¿eh? No.
Claro, por eso te digo que es muy generoso subirle el sueldo, la jornada completa a esa persona, sí, sabiendo que va a ser mamá o que va a ser papá, para que cobre más por esa prestación, pero es que lo pagamos, sí, todos, ¿no?
Es que es dinero ajeno, claro, claro. Al empresario es un apaño, un arreglo. A veces se contratan hasta familiares cuando están embarazados. Es decir, tengo que decir eso porque el dinero es público, es de todo y tenemos que mirar por él. Y a veces alguien que no está trabajando se queda en estado la chica y se busca un contrato, intenta trabajar para luego cobrar la prestación. Hay mucha picaresca, pero eso ha existido siempre, ha existido siempre.
Claro. Bueno, estamos hablando con José Almirón, es graduado social, es experto en asuntos como la paternidad, las excedencias, que ahora te quiero preguntar por eso, pero estas prestaciones, Pepe, se cobran íntegra y sin retenciones, pero al año siguiente, cuando hagamos la declaración de la renta, ¿qué va a pasar?
Bueno, las retribuciones que se perciben por nacimiento de hijos están exentas, están exentas, no tienen retención, no tributan. Por lo
Vale.
tanto, no tienen consideración.
Pepe, ¿cómo se solicita la prestación por nacimiento de hijo y cómo de ágil es el sistema? Aquí en Málaga, por ejemplo, por tu experiencia, ¿cuánto se tarda en cobrar ese dinero de la baja por el nacimiento del bebé?
El inicio está en que la empresa le tiene que dar una certificación al trabajador para que pueda pedir la prestación. La prestación se puede pedir presencial o online. La presencialidad sabemos que tiene complicaciones y online, si tiene certificado digital, la puede pedir el propio interesado o algún profesional. Y la duración, dependiendo si la hace online o presencial, pero lo normal es que en 8, 10, 15 días esté resuelta. El problema es que si la quiere pedir de forma presencial, es decir, yendo a una oficina de la Seguridad Social, le puede tardar en dar la cita, que dependiendo en qué municipio sea o en qué centro de información sea, puede tardar más tiempo. Pero una vez tramitada, no suele tardar mucho porque es fácil el cálculo. Base del mes anterior, base diaria por los días que tiene. Lo normal es que no tarde. El problema está en la cita previa. ¿O por qué? Porque no hay tanta cita, es decir, no tienes que pedir online la cita previa y a veces te dan 10, 12, 15 días para atender. Pero que si con certificado digital lo puede hacer es muy rápido, es muy rápido.
Bueno, pues muy interesante este tema, seguro para los que acaban de ser padres, madres o lo que los tienen previsto, cosas a tener muy en cuenta que nos explica José Almirón, es graduado social, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla y desde luego todo un experto en esta materia. Pepe, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
A vosotros por los grados sociales, que siempre nos estamos ahí. Venga, muchas gracias.
Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:42 minutos, vente conmigo a la ventana. 24 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital y cielos despejados. El termómetro va a seguir subiendo hasta los 28 aquí en Málaga. Los 30 grados esperan en Marbella, en Vélez Málaga y también en Ronda. Y los 32 alcanzarán en Antequera. La jornada va a continuar con cielos despejados, aunque por la tarde entrará polvo en suspensión, la calima, que puede dejar ese aspecto anaranjado en el cielo. Y mañana jueves, dice el hombre del tiempo, que tendremos algunas nubes medias y altas, esas que parecen un trazo blanco difuminado. Y seguirá la calima. De hecho, mañana jueves, al final del día, va a aumentar la concentración de partículas de polvo. El termómetro sigue sin dar un respiro, especialmente a los vecinos de la comarca de Antequera. Mañana el mercurio subirá hasta los 35 grados. Aquí en la costa nos quedaremos en los 30. A esta hora las carreteras de la provincia se circula con fluidez, según informan desde la DGT, salvo complicaciones puntuales en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Y en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía y también en el túnel de la Alcazaba. Hay otras historias que te interesan y que te cuento con Carmen Cerván. Te voy a contar una historia que ocurrió a principios de 2023, hace casi año y medio. Persiguieron a otro coche a lo largo de varios kilómetros hasta que obligaron al otro conductor a parar en el arcén de la autovía, en la zona de Fuengirola, y a bajar del vehículo. A partir de ahí, ¿qué pasó, Carmen?
Pues que los dos hombres que le perseguían también se bajaron, iban armados con machetes y le asestaron varias puñaladas en la zona abdominal. Durante la agresión, la víctima, para defenderse, interpuso el brazo ante los machetazos y el machete se le quedó atravesado en el antebrazo, momento en que los agresores huyeron del lugar a gran velocidad. En esas circunstancias, la víctima se puso al volante de su coche y persiguió a los autores de la agresión hasta que impactó con ellos, y los agresores en ese momento huyeron a pie. La víctima consiguió llegar hasta el peaje de la autopista de Calahonda, pidió ayuda a los trabajadores del peaje y desde allí fue trasladado al Hospital Costa del Sol de Marbella, donde lo ingresaron en la UCI.
¿Y por qué te contamos todo esto? ¿Qué había detrás de esto? ¿Por qué la persecución y la agresión?
Bueno, pues todo esto, Mónica, por un vuelco de droga ocurrido un mes antes en una localidad valenciana valenciana, el robo de droga entre narcos, que es lo que en el argot policial se conoce con ese término del vuelco. Hoy la noticia es que la Guardia Civil acaba de detener a una persona por intento de homicidio y pertenencia a organización criminal. Ha sido detenido, por tanto, uno de los supuestos agresores de esa historia que contabas.
Y es noticia otra persecución, en este caso en Marbella, con 5 policías nacionales heridos.
Esto ocurría el lunes a plena luz del día, a la 1 de la tarde, en la calle Alfonso de Ojeloje. Un hombre se dio a la fuga en un control y ahí comenzó la persecución. Durante la huida, el conductor provocó daños en varios coches particulares, en el coche patrulla, y como decimos, 5 agentes tuvieron que recibir asistencia médica por las lesiones que sufrieron. No eran graves. El conductor huido fue alcanzado y detenido. Este sueco tiene 53 años y tenía una orden europea de detención por tráfico de drogas.
Hoy 2 líderes políticos nacionales vienen a Málaga a hacer campaña, Pedro Sánchez y Santiago Abascal.
Por un lado, el presidente del gobierno y líder del PSOE estará en un acto de campaña por las elecciones europeas de este próximo domingo 9 de junio. Ese acto en Benalmádena a las 7 de la tarde. Acto electoral que se iba a celebrar en la capital, pero que ha decidido trasladarse a ese punto de la Costa del Sol, a Benalmádena, para no coincidir en hora y casi en lugar con el meeting de Vox, que será a las 7 de la tarde en la Plaza de la Aduana.
Imagina ahora poder pasear desde la desembocadura del río Guadalhorce hasta el Caminito del Rey, en El Chorro. Imagina poder hacerlo pues bordeando en todo momento el río, disfrutando de distintos paisajes. Poder recorrer esos 50 kilómetros caminando con la familia, con la bicicleta. Es un proyecto ambicioso de la Diputación Provincial de Málaga que se llama Corredor Verde del Guadalhorce. Va a discurrir por 8 municipios y va a ofrecer 160 kilómetros de senderos. Hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente y precisamente este proyecto va a ser reconocido en los Premios Andalucía Medio Ambiente 2024. Quiero saludar a Juanjo López Rosa, es director de Territorio Sostenible de la Diputación. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Juanjo, en primer lugar, enhorabuena por ese proyecto. ¿Qué va a suponer para la provincia de Málaga y para esos 8 municipios por los que va a pasar el Corredor Verde?
Bueno, muchísimas gracias. Pues la verdad es que es un proyecto ambicioso donde estamos todas las administraciones incluidas, aunque en la propia Diputación de Málaga, junto con su ayuntamiento, el que está empezando a hacer acciones. La verdad es que es un desarrollo no solo turístico, sino que queremos que hacerlo sostenible y medioambiental de cara a que hagamos un destino turístico de calidad y sobre todo respetuoso con el medio ambiente.
Claro. ¿Exactamente en qué consiste este proyecto? O sea, cuando hablamos del Corredor Verde del Guadalhorce, para que los oyentes lo entiendan, ¿qué es? ¿Qué va a ser?
Bueno, el Corredor Verde de Guadalhorce no solo es una infraestructura, sino que existe un plan estratégico realizado por nuestra empresa Turismo y Planificación Costa del Sol y consiste en hacer una infraestructura de paso, no solo senderos, sino que también hemos hecho, de hecho ya hemos inaugurado los territorios para hacerlo en bicicleta y unimos no solo los municipios que están pegados al cauce fluvial del río Guadalhorce, sino todos esos municipios que los cascos urbanos están separados y se unen con el propio río a través de este corredor. Además, queremos hacer apoyo al tema de la depuración, que aunque es competencia junto a Andalucía, está metido el plan estratégico como tal, apoyo a la depuración, mejoras medioambientales, mejoras fluviales, recuperación de ecosistemas y, por qué no, el tema cultural de nuestros ancestros que se recupere. Es decir, en el fondo es un plan estratégico muy ambicioso que lo que hace es recuperar una zona muy cercana a la costa y que une dos parajes naturales, como son la zona del Caminito Rey, que es Gaitanejo, y la desembocadura del río Guadalhorce.
Claro, ¿vamos a poder en algún momento recorrer esos 50 kilómetros caminando con la familia en bici? O sea, esa es la idea, ¿no?
Y bueno, de hecho ya existe, lo hemos unido con un sendero que se llama Gran Senda del Guadalhorce. Dentro de ese paraguas de la Gran Senda de Málaga, que es el gran proyecto, hay uno que se llama Gran Senda del Guadalhorce, que es sendero de gran recorrido, homologado por la Federación Andaluza de Montaña y la Española, que es un sendero que ya se puede recorrer. Claro, se puede recorrer actualmente un poco de forma de usuario y con las subidas que tiene el río en su momento. Por lo tanto, ahora lo que estamos haciendo es mejorar ese paso, sobre todo por medio de infraestructura tipo pasarela como la que hemos inaugurado hace poco en Pizarra o el puente que hemos hecho en Álora o bien el sendero que hemos hecho desde Coín hasta el río Guadalhorce.
Evidentemente, esto es un proyecto turístico, también medioambiental. De hecho, esta tarde vais a recoger los premios Andalucía Medio Ambiente 2024. Ahí sois reconocido, porque medioambientalmente esto también tiene ventajas, ¿no?
Y bueno, realmente, como te decía al principio, nuestro principal objetivo es hacer un proyecto sostenible y que sea medioambientalmente correcto. No queremos hacer un paseo marítimo como se ha hecho años anteriores, sino que queremos hacer un paseo fluvial respetuoso con el medio ambiente y recuperando sobre todo esos cauces fluviales y haciendo mejoras ambientales.
Estamos hablando con Juanjo López Rosa, es el director de Territorio Sostenible de la Diputación Provincial de Málaga. Juanjo, es un proyecto muy ambicioso, un presupuesto muy ambicioso, un plan estratégico, estamos hablando de 600 millones de euros, que irán llegando poco a poco. La implicación de todas las administraciones, las locales, esos pequeños ayuntamientos, 8 ayuntamientos del Guadalhorce, la Diputación ahí detrás, sin duda. Los tramos más complicados técnicamente, ¿cuáles son? No sé si ya han llegado o están por llegar.
Pues mira, siempre, de hecho nosotros nos gusta empezar por lo difícil. Los tramos más complicados son los que estamos ejecutando ahora mismo, que son los que están pegados al río. No hay que olvidar que son zonas de cultivo. El Valle de Guadalhorce, si denota por algo, es por el tema del cultivo, y todas las parcelas que están pegadas al río, con además un río que lleva normalmente poca agua, pero cuando trae agua se desborda normalmente, son las zonas más complicadas y con las que estamos trabajando a través del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía para hacer esos deslindes y esas recuperaciones de las zonas de tránsito. Estas son las más complejas. Luego, en tema de infraestructura, no son excesivamente complejas y el resto van a ser recuperaciones de senderos para no tener ningún impacto medioambiental.
O sea que es una realidad, puede ser una realidad por muy ambicioso que sea el proyecto, ¿no? Y con el respaldo además de las distintas administraciones locales, en este caso también la supramunicipal. ¿De plazo se puede hablar, Juanjo, o esto es complicado? ¿Esto va a ser el corredor verde del Guadalhorce, va a ser una realidad a lo largo de esta legislatura? ¿Tendremos que esperar un poquito más?
Bueno, ojalá te pudiera decir que en esta legislatura, pero sería irreal. Es verdad que desde nuestra presidencia no lo han marcado como un proyecto prioritario, pero las propias complicaciones que estamos hablando y, por supuesto, ese presupuesto ambicioso que no depende solo de la Diputación, ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos para activarlo en este proyecto, nos va a llevar bastantes años. De todas formas, creo que es algo que no hay por qué correr, sino que debemos hacerlo de forma inteligente, como siempre he repetido, creo que en esta entrevista, sostenible, y hacerlo bien, mejor que rápido.
Hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, nos hemos querido fijar en un proyecto que precisamente va a ser reconocido por eso, por su calidad medioambiental, el Corredor Verde del Guadalhorce, que ya en parte es una realidad y seguirá siendo hasta que se culmine. Juanjo López, muchísimas gracias por atendernos. Gracias y a recoger el premio esta tarde, por supuesto, con alegría por el esfuerzo reconocido. Gracias.
Gracias a vosotros, Mónica. Un premio de toda la provincia, recogido por nuestro vicepresidente Cristóbal Ortega, pero un premio de toda la provincia. Gracias a vosotros.
En deportes, esta noche se deciden las semifinales de la ACB. Unicaja busca un puesto en la final. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica.
A ver si lo tenemos.
Hay que ganar, sí o sí. Ya hay 40 minutos por delante. El UCAM de Murcia ha tenido dos oportunidades en su casa de sentenciar la eliminatoria y es la primera oportunidad y única que va a tener el Unicaja de Málaga de doblegar a un durísimo rival como es el UCAM de Murcia. Fíjate que cualquier equipo que gane esta noche, Mónica, va a hacer historia. Si gana Unicaja, va a hacer historia. ¿Por qué? Porque va a ser el primer equipo en remontar un 0-2 en contra en las semifinales de la Liga CB, algo que no ha hecho absolutamente ningún equipo desde que está instaurado este formato. Y si gana el UCAM de Murcia, pues será su primera final en la Liga CB y además tendría el añadido que sería el primer equipo en jugar una final de la Liga CB sin ganar ni un solo partido jugando como local. Precisamente hoy el Martín Carpena está lleno. La presión parece que va a ser para el Unicaja de Málaga. Ha palmado los dos primeros partidos en esta serie frente al UCAM de Murcia. Tiene claro Ivón Navarro que visto lo visto en esta eliminatoria, el factor cancha ya no vale de nada.
Estoy convencido de que el factor cancha no es importante en esta serie. Se ha demostrado, estoy convencido. Yo estoy muy contento de volver al Carpena porque nos fuimos con una sensación muy mala del último partido allí con nuestra gente. Yo no sé si vamos a ganar o vamos a perder el pasado mañana, pero sí que por lo menos vamos a tener la oportunidad de despedirnos de nuestra gente dando un baloncesto que se parezca más a lo que hemos hecho todo el año. Luego veremos si somos capaces de ganar o no, no lo sé.
Mónica, me están saliendo amigos debajo de las piedras, pidiéndome claro, entradas. No hay entradas. Yo no tengo entradas. Mónica no tiene entradas.
Bueno,
no,
eso no lo sabes tú.
No hay entradas. Yo no, no tengo entradas.
Pero tú lo vas a contar a todos los oyentes.
Yo a las 8 se lo voy a contar a todo el mundo y haré como si estuvieras allí, o eso por lo menos lo que intentaré. Pero entrada física yo no tengo y no hay entradas. Van a venir además 150 aficionados de Lucán de Murcia para Málaga. Vienen con el bajonazo porque han tenido dos jornadas históricas. Mónica, yo tuve la oportunidad de estar en estos partidos, recibimientos, 200 personas, algo inédito por lo visto en el baloncesto murciano. Pero claro, estaban de bajona por no haber ganado ninguno de esos dos partidos como local, que le hubiera dado ese billete para la final. Su entrenador, Sito Alonso, tiene claro que van a ganar esta noche en Málaga.
Es tan meritorio lo que hace este equipo, que lo ve una chica de 11 años con una ilusión tremenda, que es lo que más hemos generado aquí, una juventud impresionante, ¿no? De que nos anima, y estoy convencido que lo vamos a hacer allí también, ¿eh? Luego puede pasar cualquier cosa, pero no podrá decir Unicaja si nos gana, si es capaz de ganarnos. No ha tenido un rival tremendamente duro en la semifinal de la Liga CB como es UCAM Murcia, ¿no? Entonces, estoy convencido en este momento que vamos a ganar, ¿no? Pero necesito que ellos estén igual de convencidos que yo.
Pues dice que van a ganar, ojalá no sea así. ¿Y qué dice el director deportivo de Unicaja? Estuvimos conversando con Juanma Rodríguez. Nos hablaba de las claves. Ojo, no va a ser fácil ganar este quinto partido. De hecho, Unicaja no lo ha hecho UCAM de Murcia como local en el Martín Carpena. ¿Qué tiene que hacer Unicaja para ganar como local a UCAM de Murcia? Responde Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja.
Ni podíamos matarlo después del segundo, ni hoy podemos ponerlo en un pedestal. Queda todavía una batalla durísima y hay que estar muy concentrado, muy preparado, parar las cosas que ellos hacen bien. Ser muy agresivos en el rebote y bueno, y sobre todo ser sólido en nuestra defensa. Creo que eso es muy importante, ¿no? Que no lo fuimos en el Carpena, aquí sí lo hemos sido, pues nos han anotado 79 y nos fueron 60 y tantos puntos, y eso es lo que tenemos que intentar en el Carpena, que dejarlos en esos 60, entre 60 y 70 puntos para intentar llevarnos la victoria.
Pues eso esta noche. Desde las 8 te lo contamos en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Algunos dicen, es que con la tele no va tu voz, llegas antes que la tele.
Se quita la voz a la tele, como se ha hecho toda la vida, sí, y se escucha, claro, Cope Málaga.
Claro, pero que escuchas mi voz aterciopelada siempre, pero mi voz va por delante del digital. Hay una aplicación muy bonita de Cope que es el tiempo de juego, te la bajas, pone Cope más Málaga, y hay un relojito, Mónica, que tú sincronizas, y da igual, que tu fío vaya más rápida, más lenta, le va a dar el reloj, que vamos 10 segundos por delante, pues tú lo echas 10 segundos para atrás y nos cuadras perfectamente nuestras voces con lo que está pasando en la tele. ¿Qué te parece?
Me parece genial la aplicación de tiempo de juego, la aplicación de la cadena COPE que tienen que tener descargada los oyentes en su móvil, gratuita, intuitiva, con todas las historias, los sonidos, las noticias, siempre.
Y ojalá, mañana te lo diré, pero ojalá, si gana hoy Unicaja, vaya sábado que tenemos. 5:30 sería la final contra el Real Madrid, 7:30 el Málaga se jugaría su pase a la final por el ascenso a segunda división. Vaya, ojalá sábado nos aguarde.
Ay, lo contamos todo. A las 3 el deporte, después a partir de las 8 te contamos este partidazo y mañana las alegrías seguro. Gracias, Emilio.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A beber y ahogar.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Marina, la gran ópera española del maestro Arrieta, con voces de reconocido prestigio internacional y una gran puesta en escena. Próximo 9 de junio a las 19 horas.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Te has fijado en la concentración de autocaravanas que hay en la zona de Sacaba Beach y en la zona del Palacio de Deportes José María Martín Carpena? Pueden estar allí, pueden concentrarse allí en tiempo ilimitado. ¿Está permitido? Te lo contamos, te lo aclaramos enseguida, después del boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso. ¿De
frío a ti. Te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, permite viajar con total libertad y hacer noche sin necesidad de reservar alojamiento. Hablamos de las autocaravanas, una opción vacacional por la que muchos apuestan, sobre todo en época veraniega. Aquí en Málaga, capital, suelen verse autocaravanas aparcadas en la zona del Martín Carpena y también en Sacaba Beach, prácticamente en la playa. Lo cierto es que la normativa contempla una regulación que los usuarios de las autocaravanas deben cumplir para no ser sancionados, que no todo vale. En la capital no es raro que la policía local acuda ante la llamada de vecinos que denuncian la presencia de esas autocaravanas aparcadas en la calle, pero está permitido aparcar libremente en vía pública, puede estar durante un tiempo indefinido. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los usuarios de autocaravanas en los entornos urbanos? Quiero saludar a José Luis Quintero, es presidente de ASANDAC, es la Asociación de Autocaravanistas Andaluces. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, aclaremos lo primero para los que no conozcan la materia, ¿qué es la diferencia entre una caravana y una autocaravana? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia principal es que una autocaravana es un vehículo a motor autónomo y una caravana es un carro, o sea, tiene que necesitar un motor, necesita un coche para que tire de él, para moverse. Esa es la principal. Ni ya si te vas a lo que es los tecnicismos de ITV, seguros, varía totalmente. Pero lo principal es que una autocaravana o una camper es un vehículo totalmente autónomo como cualquier turismo, está catalogado así, y una caravana está dentro del enmarque de un carro, porque está arrastrado, ¿no?, por un vehículo motor.
¿Y se rigen por la misma normativa?
No, por la misma normativa no. Una caravana, en el momento que se desengancha del vehículo motor, está acampada, y una autocaravana puede estacionar en cualquier lado de la vía pública respetando la normativa de tráfico.
José Luis, a eso voy. Aquí en Málaga aparcan autocaravanas en entornos urbanos durante todo el año, pues en zonas del oeste de la capital, prácticamente en la playa, por ejemplo. Ahora se ven muchas. ¿Se puede aparcar libremente en cualquier sitio de una ciudad?
Cogiendo el código de circulación de la Dirección General de Tráfico y la instrucción V8 que le estamos intentando llevar a ley, sí, porque nosotros tenemos un vehículo a motor que tiene su placa identificativa, tiene su sello, que pagamos nuestros impuestos, tiene su ITV en vigor si le pertenece y tenemos el seguro. Entonces, mientras que el vehículo quepa donde esté estacionado, puede hacerlo totalmente libre sin que el interior, lo que haga en el interior, trascienda al exterior. Eso se consideraría un estacionamiento, independientemente se produzca pernocta o no en su interior.
En ocasiones, los vecinos llaman a la policía local pues ante la presencia de autocaravanas en la vía pública. La policía, pues en principio, si no hay motivo para sancionar, no lo pueden hacer porque no están haciendo nada si no se incumple esto que comentas, ¿no? ¿Qué claro. se puede hacer y qué no se puede hacer en una autocaravana estacionada en una ciudad?
Hombre, lo primero también hay que saber que las competencias de regulación del tráfico, aunque está la Dirección General de Tráfico, después está cada municipio, puede regular su tráfico, que esa es una cosa que en la costa precisamente de Málaga incumple, digamos, el respeto, ¿no?, al usuario, ¿no?, porque tú como municipio, como ayuntamiento, pues prohíbes lo que te apetezca, ¿no? Pero yéndonos a la normativa, lo que no se puede hacer es acampar. O sea, cuando tu vehículo está estacionado con las cuatro ruedas sobre el suelo y no hay nada que salga del perímetro de la conducción, o sea, sé que no abramos ventanas o tordos, saque una silla, cosas similares, el vehículo siempre estará estacionado. Y entonces, así es totalmente legal. Lo que no se puede y ni está permitido en todo el territorio nacional es acampar.
Bueno, pues está claro. ¿Alguna recomendación, por cierto, ahora de cara al verano?
Hombre, yo siempre, desde la Asociación Andaluza, ¿no?, y desde la Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas, recomendamos de que no se abuse, que cuando una persona quiera tener ese momento de relax y de acampada, porque utilice los lugares específicos para ello, ¿no? Pero que si queremos utilizar nuestro vehículo para, pues bueno, una visita cultural y gastronómica por las ciudades, pues estacionemos y solamente nos limitemos a estacionar y pues disfrutemos del vehículo. Sobre todo el sentido común y el buen hacer creo que es lo primordial en cualquier sector, incluido el nuestro, de que sea para el respeto a los demás, a la convivencia en general.
José Luis Quintero, presidente de ASANDAC, es la Asociación de Autocaravanistas Andaluces. Gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García. Te quiero contar otras historias y lo hago con Andrés Atienza. Desde hoy, las obras para llevar al metro, el metro a la zona del Hospital Civil, provocan algunos desvíos de tráfico provisional en calle Hilera.
Pues así es, hasta el lunes 24 de junio se va a cortar el tráfico a un tramo de la calle Hilera en sentido Torremolinos, por lo que se ha establecido un itinerario alternativo por las calles Santa Elena, Tampa y Monseñor Carrillo Rubio. Además del tráfico privado, eso también afecta al itinerario de la línea 31 de la MT a su paso por la avenida de Andalucía, obra que también afecta a la circulación en calle Hilera, sentido centro, porque un carril está ocupado, pero no se va a cortar el tráfico.
Y hoy es el segundo día de selectividad para los 9.500 alumnos que este año realizan las pruebas de acceso a la Universidad de Málaga. ¿De qué se examinan?
Pues después de las materias troncales de las que se examinaron ayer, hoy es el turno de asignaturas por especialidades. Según qué rama de bachillerato se estudie, a primera hora de la mañana tenían lugar las pruebas de análisis musical, dibujo artístico, latín, matemáticas y ciencias. Acaban de terminar los de artes escénicas, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, griego y dibujo técnico, y a la 1:30 comenzarán los exámenes de coro y técnica vocal, movimientos culturales y artísticos, física y empresa.
Se acaba de inaugurar una nueva exposición en la sala de exposiciones Ciriaco y Paula, una selección de obras de Miguel González, autor del cartel de este año.
La muestra se titula Una mirada a los santos mártires y se puede ver en el espacio dedicado a los patronos de Málaga en calle Muro de las Catalinas 10. Por otro lado, estamos pidiendo a distintas personas que nos cuenten lo que saben sobre San Ciriaco y Santa Paula. Esto es lo que nos ha contado el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, José Carlos Garín.
Sí que conozco la historia de los patronos Ciriaco y Paula, y tengo que reconocer que en gran medida se debe al esfuerzo que han hecho durante tantos años la hermandad de los santos patronos, ¿no? Llama mucho la atención, pues, sobre todo, no tanto el que haya una iglesia a su nombre, ¿no?, como la de los santos mártires, tan histórica y tan bonita, sino también un paisaje tan malagueño como es el de Martirico, que con ese nombre en diminutivo cariñoso, pues, reconoce una zona donde cuenta la historia que fueron martirizados Ciriaco y Paula en el siglo III después de Cristo. Pues son dos personajes muy malagueños, son patronos de nuestra ciudad y creo que efectivamente hay que promocionar mucho su divulgación y su conocimiento para que efectivamente todos los malagueños lo interioricemos como algo propio.
1:14 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te hablo ahora de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, AGS Solar te ayuda con las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Cada vez es más habitual que se premie la labor de investigación de la Universidad de Málaga. Hoy es noticia de nuevo gracias a una científica malagueña. Pedro González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Se trata de Paula Mayorga, licenciada en Ingeniería Química y doctora en Química Avanzada por la Universidad de Málaga, que ha sido una de las premiadas por el programa L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia, que cada año destaca los trabajos de 5 investigadoras españolas menores de 40 años para reconocer el liderazgo femenino y concretamente el talento joven en el ámbito científico.
Paula Mayorga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Muchas gracias a L'Oréal, la entidad, por premiarme y a vosotros por la visibilidad. Muchas gracias por contar conmigo.
Porque el premio destaca tu investigación sobre nanopartículas para terapias contra el cáncer. Explícanos en qué consiste esa investigación.
Sí, bueno, es el desarrollo de materiales para terapias localizadas contra el cáncer. Actualmente, cuando se dice cáncer, todo el mundo es consciente de la magnitud de la enfermedad, de la gravedad, y ya no solo la gravedad de la enfermedad en sí, sino la gravedad de los tratamientos que se aplican a día de hoy, que son muy agresivos, que tienen muchos efectos secundarios y que los pacientes merman su calidad de vida durante el tratamiento. Por eso la comunidad científica está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar terapias localizadas que actúen directamente en la zona afectada por el cáncer, para que así su calidad de vida no se vea tan limitada. Y mi proyecto en sí se trata de desarrollar nanopartículas orgánicas que sean más atractivas para las células cancerígenas, para que las integren y una vez que estén dentro de las células sean capaces de matar estas células con mucha mayor efectividad.
Paula, ¿qué lleva a una doctora en química a dedicarse a la investigación y en concreto a la que tiene que ver con el cáncer?
Pues yo desde que empecé a estudiar siempre supe que yo quería ayudar a la gente. Ese fue mi motor principal. El camino ha sido un poco largo porque es verdad que yo empecé en la Universidad de Málaga haciendo estudios de espectroscopía, que dista mucho de la investigación que estoy haciendo en Barcelona actualmente, pero todo me ha servido en el camino. Siempre he ido añadiendo piezas a la investigación para llegar al punto que estoy hoy.
La Universidad de Málaga, por cierto, cuenta con otras 2 científicas, contigo ya sois 3, que anteriormente han sido reconocidas por este premio a nivel nacional. ¿Qué te supone estar entre esas elegidas a nivel personal y para el desarrollo de tu investigación en general?
Pues, para empezar, un orgullo. Yo ya era consciente de la calidad de la investigación que se hace en la Universidad de Málaga, por lo tanto, esto simplemente es una confirmación de algo que yo ya sé. Pero a nivel personal, tengo una anécdota bastante simpática, porque resulta que la primera premiada de esta convocatoria, la L'Oréal, fue una de mis mentoras cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral allí en Málaga. Éramos compañeras de trabajo, así que yo, cuando a ella le dieron el premio, para mí supuso pues toda una revelación de hasta dónde se podía llegar y de la visibilidad y de lo importante que es influir en las niñas que ahora están decidiendo por dónde tirar, qué camino elegir, y que ahora sea yo la que esté en esa posición, pues realmente es todo un orgullo.
No es la primera vez, además, que reconocen tu trabajo. Tu doctorado también tuvo un premio especial, ¿no?
Sí, la verdad es que tuve la gran suerte de hacer la tesis doctoral en el Departamento de Química Física de la Universidad de Málaga, bajo la tutela de Teo López, que ahora es el rector, y del profesor Juan Casado, y yo desde el primer momento siempre tuve muy claro que la ciencia de la Universidad de Málaga, la ciencia que se hace allí, es de muy alta calidad, y claro, eso tuvo el reconocimiento de un premio para mi tesis.
Es complicado esta pregunta, resolver esta pregunta, pero ¿algún día acabaremos con el cáncer? ¿Encontraremos la solución definitiva a esa enfermedad que tampoco nos gusta?
Hombre, yo realmente deseo que sí, y además soy consciente de la cantidad de esfuerzo que está poniendo la comunidad científica y los avances se están dando, por lo tanto no hay que perder la esperanza y lo que hay es que tener un poco en mente lo fundamental que es la investigación, que no solo se recurra a la investigación en momentos pues dramáticos como nos ha pasado ahora mismo con la pandemia y demás, sino que la investigación es algo que se tiene que apoyar día a día para llegar a los hitos que nosotros queremos alcanzar, que es un esfuerzo a nivel social, todos tenemos que estar implicados y en poner de valor, de manifiesto todo el trabajo que se tiene que hacer a raíz de la investigación para llegar a los objetivos. Uno no puede desear llegar a un objetivo tan grande como es curar el cáncer si luego se va perdiendo el impulso por el camino.
Pues de eso nos ocupamos también aquí en este programa, que nos encanta poner en valor los trabajos de investigación que se realizan desde la Universidad de Málaga. Paula Mayorga, muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir con tu trabajo. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿33-45? El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Este veranito toca cocina. The Singular Kitchen te trae la mejor promoción de cocinas y armarios para este verano. Hasta el 30 de junio, 30% de descuento en todos nuestros modelos. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. En Málaga, en calle Hilera 9.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tengo un nudo que se va, que se va, que se va.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 y ojo, recuerda que esta noche el Unicaja se la juega precisamente contra el UCAM Murcia. Nos jugamos pasar a la semifinal de la ACB y te lo contamos aquí en la emisora, la radio del baloncesto, a partir de las 8 de la tarde. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Tengo un tibolino y aún me quedan viajes, un parque de atracciones salvajes y un pedal que mi cabeza lee.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.